Buenas tardes, les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio 45 minutos con los miércoles, con mis compañeros Pablo Espina y Manuel Manrique. Manuel Manrique y Pablo Espina. Si todas las tardes les saludo con afecto acostumbrado, esta tarde con mayor motivo porque tenemos aquí a Manuel Manrique, el resucitado, le llamamos hoy, Pablo. Porque afortunadamente ha tenido un accidente de tráfico muy aparatoso y salió indemne. Nada, hablábamos hace unos instantes de cómo había sido el accidente y utilizando terminología taurina, él es de Astudillo, yo soy muy aficionado a los toros, decíamos que ha quedado todo en un susto. Un buen volteretón, pero un puntacito leve, sin apenas asistencia facultativa. O sea que estás para reaparecer, ¿no, Manolo?
Sí, señor.
Bueno, pues no, nos alegramos mucho, ¿eh?
Lo único que tienes que hacer es darme la alternativa y allá voy.
No, no, yo lo único que puedo es de mozo de espadas, no estoy hoy para alternativas. En fin, nos acompaña hoy, tenemos invitado a todo un personaje, Julio César Izquierdo Pascua, periodista y escritor, al que pueden ustedes escuchar cotidianamente las mañanas en Onda Cero. Bienvenido, Julio César.
Muy buenas tardes y gracias por la invitación.
Un placer tenerte con nosotros. Julio César Izquierdo es autor de libros como Paseando Ampudia, Fuentes de Nava, Visita a Palencia y su provincia, Rutas del Románico Valentino, El Canal de Castilla, Sin Pueblos no hay futuro, Conversaciones con un masón y el último que ha presentado, que sí, recientemente, uno de los últimos al menos, entre otros que a lo mejor me he quedado, A mí que me registren. Lleva años viviendo el mundo de la comunicación, mostrando siempre su preocupación por el mundo rural de nuestra comunidad autónoma, al mismo tiempo es un gran apasionado de la cultura en general. Como les he dicho, trabaja en Onda Cero, emisora de radio, y además es colaborador y creo que en estos momentos en Diario Palentino y coordina o dirige un medio digital que es Tribuna Palencia. Cuenta con distintos premios, uno de ellos el Nacional de Ensayo Nuestra Tierra, Nuestro Trabajo, por su libro rural A los Cuatro Vientos, así como una mención especial del consistorio de Medina Río Seco por su defensa de medio rural y la promoción de la comarca de Tierra de Campos, entre otros conocimientos. Si ustedes entran en la red...
Es mucho, ¿no? Todo eso así de dicho pues sí, de seguido.
Y para un hombre joven como tú, además es actor, también está en un grupo sí. De teatro, en fin. Como verán ustedes, un hombre polifacético. Donde
hombre de muchos oficios, decía mi abuela, pobre seguro, ¿eh? Pobre seguro.
Oye, pero como eso es un mal muy extendido.
Está el patio así, de aquella manera, exacto.
Y les decía que si ustedes se aproximan a internet, en la red, encontrarán La Isla de Pascua, un blog donde él escribe, y en Facebook una página también donde él... El extraque es El Pregonero.
El Pregonero.
Un nombre muy, muy afín casi al uno de los pueblos, además con una fotografía que él luego nos explicará que transmite. Casi una poesía visual, un serie visual vuelto de espaldas, mirando hacia una pared de esas casi desiertas, sin pintada alguna de los pueblos. Para ubicarnos un poco en todo esto que vamos a tratar con Julio César Izquierdo, yo me acerqué a ese blog que les he comentado. Y me encontré con, entre muchos, un tema muy interesante que me llevó a la reflexión. Pueblos que se mueren, que se apagan. Dice, paredes que lo resistieron todo y aleros que se proyectaban infinitos. Casas que barruntaban futuros que fueran dignos de su pasado. Calles que borbotaban conversaciones y horizontes, eso sí, que permanecen inmóviles para que la cosa no se ponga peor. Efectivamente. Dice Julio César, hablo de pequeños municipios dispersados por nuestra geografía regional que empiezan a sentir sobre sus nucas un desahucio que jamás se convertirá en titular a cuatro columnas. Localidades que viven de las pocas rentas que todavía sostienen sus ayuntamientos. En ellos no se practica el paseo invernal porque apenas moran vecinos. Con todo, resisten. Y los que siempre vivieron en lo urbano jamás entenderán que quieran seguir siendo libres y soberanos.
No, que da hasta miedo, ¿eh?
Da hasta miedo. Y casi hace poco leíamos aquí La Oca, es una revista astudillana.
Exacto.
Que también dirige Manuel Manrique y poco más o menos venía a decir esto. En la portada de la revista venía un muro de esos de adobe con una puerta desvencijada y una alegoría que decía, el último que cierre. Tú en El Pregonero, que es... Sí. Tu página en Facebook dices algo así, que sin pueblos no hay futuro. ¿Es verdad que sin pueblos no hay futuro?
Hombre, yo creo que estamos asistiendo a un momento en el que los pueblos tienen que cobrar un mayor protagonismo, porque no le queda más remedio al mundo rural que cobrar protagonismo, porque todo el mundo está en contra del mundo rural y todo el mundo es un apasionado del mundo rural, pero casi todo el mundo decide sobre el mundo rural sin vivir en el medio rural. Todo lo que hay que hacer en los pueblos se decide en otros sitios que no tienen nada que ver con la gente que vive todo el año en los pueblos. Porque es verdad que hay mucha gente que sigue estando vinculada a los pueblos y que quiere mucho a su patria chica, pero o solo van los fines de semana, en el mejor de los casos, 15 días en las fiestas, o ahora un poquito más porque se ha puesto de moda en el medio rural el turismo de a costa, ¿no? A costa de la suegra, a costa de los amigos. Por cierto, que a fecha de hoy, las fiestas patronales en los pueblos siguen siendo, con un montón de actividades, al 95% gratuitas. Algo que no ocurre en las ciudades. Por cierto, las ciudades son las que nos han llevado a ese grado de endeudamiento que ahora nos quieren poner sobre la chepa a los pueblos y a sus ayuntamientos, que siempre han gestionado bien su dinero, que no tienen deuda, y ahora encima les penalizan cuando tienen remanente de tesorería. La fotografía, la portada del libro, a mí que me registren, es un servidor. Quería ponerme de espaldas porque no quería ser yo dando la cara que se me vea, sino un señor, como otros tantos, que se va quedando solo mirando a una pared de un patio, que por cierto es el de mi casa, como diciendo, a mí que me registren. O sea, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros lo hemos dado todo. Estamos peleando. Hay un montón de asociaciones. Aquí tenemos a dos personas que están todo el día trabajando en ese aspecto. Y luego, cuando se toman decisiones sobre el medio rural, todas las instituciones, todos los colectivos, se salvan algunos, dicen que hay que hacer, que van a tomar medidas, pero yo todavía estoy, y pertenezco a varias asociaciones, porque me convoquen a una reunión en la que se decida algo sobre lo rural. Funcionan a hechos consumados. Y luego, ¿qué está pasando ahora con todo tipo de recortes, coches de línea, trenes? Y ya no hablo de partidos políticos, porque aquellos que ahora critican a los que están, cuando estuvieron, no lo hicieron, por cierto, no lo hicieron. ¿Y dónde está la famosa ley de desarrollo rural, aquella que predicó tanto el señor Zapatero, que se quedó por ahí perdida en los laureles? ¿Qué se está haciendo por el medio rural? A mí que me lo pregunten. Ah, por cierto, como veo que aquí hay gente muy afín al mundo de los toros y que además vienen de Astudillo, a mí me hace mucha gracia. Yo escribí un artículo sobre el toro del maromado de Astudillo, defendiendo la fiesta del toro el maromado en Astudillo, porque es que hay gente que se rasga las vestiduras. Si no se puede celebrar el toro el maromado por una cuestión de X años de documentación y justificación histórica, no se podrá celebrar, se justifique o no, ni aquí ni en Benavente. En unos sitios sí y en otros no, pero el toro que es el maroma es el mismo. Es decir, nos dicen cómo tenemos que enmaromar el toro, nos dicen cómo tenemos que matar el gocho en San Antón, nos dicen cómo tenemos que hacerlo todo. Eso sí, que no falten fiestas, que no falten pancetadas, que no falten dos sesiones de baile y que sean gratis. Y que sean gratis. Y luego, aunque hay mucha gente de fuera muy implicada con el medio rural, esa frase de ¿y qué habéis hecho este año si no se ha hecho nada en el pueblo? ¿Y tú qué haces por tu pueblo si tanto le quieres? Sobre todo yo, y no me enrollo más, que soy muy pesado, soy muy cansino, como decía el Mota, estamos asistiendo a un momento en el que, por cierto, ahora todo el mundo es muy ecologista. Todo el mundo defiende el medio ambiente, pero el día que no viva nadie en los pueblos, no va a haber medio ambiente. Y con esto ya, si quieres dar, Tomás, paso a publicidad, pues no, nos vamos.
Aquí somos una emisora sociocomunitaria y la publicidad no es lo nuestro. Pero, en fin, te hemos dejado que te desahogaras.
Sí, no, es que además tengo la sensación de que yo creo que ya hablamos para los convencidos, ¿no?
No, para convencidos y convencidos, en fin, sí.
Somos los mismos...
Has dicho muchas cosas casi, bueno, todas ciertas, y sobre todo una...
Pues a lo mejor pues se puede discrepar y se puede matizar, pero hay que lanzar mensajes como muy claros para que al oído diga, uy, ¿qué ha dicho? Y después ya matizamos y decimos, hombre, ni blanco ni negro, buscamos los grises, ¿no?
Pero bueno, discrepamos en algo tan intrascendente como es el toro maromau. Yo eso de del toro maromau, no, sobre todo el toro suelto tiene defensa, el toro maromau no tiene ninguna, pero bueno.
Pero es que mucha gente como diciendo, ay, es que... No lo veo, pero y se empieza por el toro el maromao y...
Bueno, ya hemos dejado de tirar la cámara del campanario y esas cosas,
sí,
¿no?
Sí, pero es que yo del toro... Fíjate, y yo sé que sois amantes de... Yo no soy un gran aficionado, yo no suelo ir a los toros.
No, yo tampoco.
Es una cosa que... Pero, por ejemplo, nunca he estado en contra de los festejos taurinos, ni he salido... Yo respeto que no le gusten, pero a mí lo de... Yo creo que hemos llegado a un punto que incluso a los que no nos gustan los toros ya se vuelcan tanto en contra de que hay que prohibir según qué cosas, que a lo mejor hay que medirlas para que sean más suaves, claro, y tal, pero es que no, esto no, esto no. Y es que yo tengo una Polaroid antigua que se la regalo a quien quiera, porque ya voy a empezar a cobrar 2 euros por poner el traje paloteo, cual folclórica terracampina, y nos pondremos a la puerta de, no sé, a la calle principal, y que nos hagan fotos y tal, como claro, personajes
tú es que eres joven, no te pasa como nosotros, que nosotros somos de una generación, o al menos yo, en la que todo lo que no era obligatorio estaba prohibido. Entonces,
lo que no era pecado engordaba, ¿no?
Claro. Pero te decía que estoy de acuerdo contigo, sobre todo en la referencia que has hecho a los políticos, ni los de antes ni los de ahora les ha preocupado el medio rural, y ahora estamos pendientes de una reforma de la ley de régimen local que veremos a ver en qué queda. Pero a mí es una cosa que me sorprende. Luego llegan las fiestas del pueblo, van las autoridades a pasear los santos, y yo que he ido a muchas fiestas del pueblo, estoy por esperar un abucheo, una pitada, un mire usted, donde están ustedes, nosotros no vamos. En eso donde ustedes van aquí a ver qué bonito está la pradera hoy, y viene la orquesta no sé dónde, y a lo mejor dan ustedes 3.000 euros, pues tampoco veo que de abajo la gente...
No.
El conformismo clásico castellano, ¿no?
Castellanos, hijos de algo, también tenemos... somos muy elegantes para según qué cosas, y por eso nos pinta a veces tan mal, porque es curioso cómo somos capaces de movilizarnos cuando quieren instalarnos según qué cosas en nuestra tierra, casi siempre para decir que no. Ahí sí tenemos capacidad de movilización. Y hay gente que ha creado movimientos porque no quieren que se instalen según cosas que se han querido poner en nuestras comarcas que probablemente no debieran de venir. Pero ¿por qué no somos capaces de articular un gran colectivo, una gran asociación de asociaciones, de concejales, de alcaldes, de presidentes de las AMPAs, de los centros de iniciativas turísticas? Me digo, bueno, hay que pelear todos ahora para que no quiten el coche de línea y no sé dónde. Hay que pelear todos ahora para que la tienda que de la señora María, que es la que queda en el pueblo, no se cierre. Hay que todos juntos, las pequeñas cosas. No he visto nunca jamás ningún movimiento común, de frente común, para defender las cosas que hacen que haya vida en los pueblos. ¿Por qué? Igual no lo tenemos que hacer mirar. Uh-huh. O es que pasamos, o también somos muy poquitos, población envejecida. Por cierto, 1.580 habitantes menos hemos perdido en 2012 en esta tierra nuestra, en Palencia. Uh-huh. Población envejecida y jóvenes sin oportunidades. Entonces,
aquí sí que hay ponerlo en el debe del Partido Popular, que lleva veintitantos años.
Los que estén gobernando, claro,
gobernando
para ellos,
gobernando
va,
la comunidad, y no vemos alternativa.
¿Ya? Hombre, con lo que dice Julio, hay un tema que lastra un poco a todo el tema del medio rural. Ahora se habla del medio rural, antes se hablaba de la agricultura y del campesinado.
Sí.
La evolución de la agricultura era la espada que iba a cargarse al medio rural. ¿Por qué? Porque cuanto más mecanización, menos gente, menos dependencia, menos servicios, más acumulación de capital, y esas personas han decidido ir a la ciudad porque los servicios, para los hijos, para no sé qué, lo ha tenido. El problema yo que ahora veo del medio rural, que todo el mundo lo cuenta y los que viven allí, es que es hacia dónde. Vendieron mucho la moto con el tema del turismo, eso, las fiestas, como dices tú, vamos a matar el cerdo, vamos a no sé qué, turismo que no deja nada,
anecdótico.
Porque lo que deja algo es cuando se hay
no
una actividad, claro, hay una actividad económica en los pueblos. Las tocadas se la van a dar. O sea, las tocadas a los pueblos pequeños que todavía se mantienen en pie, yo de los que conozco, es porque un alcalde o un alcalde pedáneo
se empeña
en mantener el pueblo, no quiere que el ayuntamiento más grande le absorba, porque eso se supone ya que no van a ir, iba a morir, y muchos de ellos están trabajando por ello. Pero ¿qué alternativa tiene? La alternativa... yo siempre lo he dicho, que la única alternativa es volver a tratar de recuperar la naturaleza. Y lo voy a decir alto y claro, y dejar al margen a los ecologistas. O sea, recuperar la naturaleza a aquellos que la sientan y la conozcan, no a los que presumen de sentirla y conocerla, que la mayoría de ellos hacen más daño que beneficio, y alguna vez lo hemos comentado aquí en la radio, que es lo que opino.
Pero recuperar la naturaleza, ¿cómo? Porque ahora hay también una reforma de la PAC pendiente, que puede ser también una decisión que afecte mucho,
sí,
y que,
pero,
que lleve más al abandono del campo.
Vamos a ver, si los políticos, la sociedad, realmente quiere el medio rural, tú no puedes estar haciendo tomando todas las decisiones para que la gente abandone el medio rural.
No.
Es decir, si tú quitas los servicios, los pocos que quedan se marchan.
Claro.
Si tú quitas los servicios, o sea, si los centros escolares, a partir de 10 años, a,
tú sabes, sí, aquí
Pablo, a la primaria, no sé qué, a la capital, porque ya no es rentable, que para 10 niños... Entonces, ¿qué pasa?
Claro, ¿qué ha sido antes, el huevo o la gallina? Tú que eres educador, ya, Pablo.
Bueno,
porque la verdad es que vas a los pueblos y juventud, nada. La natalidad ha quedado bajo mínimos. La gente, sobre todo la del Alfolo, más próximo a Palencia, procura venir a vivir en la capital. No hay otra alternativa. Llegó la televisión y evitó hasta la poca convivencia que había cotidianamente en el pueblo. Y entonces, claro, ¿qué alternativas? Y hablamos todos de los problemas. Pero venimos hablando 25 años de los problemas, incluso 30. Pero soluciones se intuyen, sí, ahí, se atisba alguna,
no
pero...
No he tenido ninguna... las soluciones o las iniciativas que se han puesto en marcha no han tenido mucha repercusión o mucha... Yo creo que hay un elemento, lo que decía Julio César antes, y es el tema sociológico. O sea, la población está envejeciendo.
Claro,
hay una serie
claro,
de variables claro, ahí claro. contra las que no podemos luchar. La agricultura se ha mecanizado más, la población que está cerca de la ciudad pues hace las labores agrarias, lo que hemos hablado otra vez, pues en poco tiempo, y entonces hay un movimiento poblacional ahí. Lo que yo sí que os quería plantear, cuando decís que se utiliza al pueblo como escaparate, y ahí los medios de comunicación, y tú, Julio César, que dominas esta historia... Lees el Norte de Castilla o el Diario Palentino y aparece la foto del presidente de la Diputación o del alcalde de no sé dónde en la procesión. Es como si utilizáramos los pueblos para nuestra propaganda. Y yo ahí sí que me encuentro un poco molesto. Claro, por otro lado, piensas en el alcalde del pueblo que va a poner esa fotografía o que en el teleclub del pueblo iba a decir cuántas cosas estoy haciendo por mi pueblo. Pero... lo que es un poco denigrante es que se utilice al pueblo como escaparate de ciertas instituciones.
Uh-huh.
Eso es lo que... Porque, bueno, podemos dejar que los pueblos vayan envejeciendo, que los pueblos se vayan extinguiendo. Es algo que inevitable. Podemos aportar alternativas, como dice Manuel. Pero lo que yo creo que sí que nos tenemos que rebelar un poco es contra la utilización y la manipulación a la que estamos sometidos algunos pueblos.
Bueno, hay de todo, ¿no? Hay de todo en la provincia. Hay municipios que se saben mover mucho y vender todo lo que hacen. Yo creo que la etapa esa del pueblo que solo sale con la página especial el día de las fiestas con el faldón de visítanos y tal, Nuestra Señora y esas cosas, yo creo que se está superando. Vamos viendo también...
Perdona, sigue saliendo. ¿Sigue? Si ves esta semana, sigue saliendo el alcalde de no sé dónde que visita al presidente de la Diputación y aparece con una fotografía.
Sí, bueno, las visitas institucionales.
Y le da 6.000 euros para arreglar un camino.
El alcalde que viene aquí,
¿sabes? El alcalde que viene a visitar al responsable de la institución de turno, sí, eso sigue estando ahí. Pero yo creo que luego tenían que ser los propios pueblos, los propios ayuntamientos, que por cierto, no hace tanto tuvieron muchos agentes de desarrollo local una reunión con otros expertos para hablar precisamente de esta cuestión. De que estas personas que se dedican un poco a la animación sociocultural, pero también al desarrollo local, tienen que aprender, entre comillas, o utilizar lo rápido que ahora puedes mandar una noticia y una foto, de mandar información a los medios de comunicación, porque hasta no hace tanto no se mandaba nada a los medios de comunicación. Muchas veces los que tenemos inquietudes de lo rural llamábamos a los sitios diciendo, pero ¿no habéis tenido el otro día un encuentro de no sé qué, de emprendedores, de tal? Pues mandad una foto con cuatro líneas o un teléfono de contacto, porque también, y muchas veces sí es cierto que ocurría, es que no se publica. Está cambiando, porque ahora se está viendo también que la información de lo rural preocupa y mucho, y yo puedo dar un dato.
Sobre todo cuando hay lesiones.
En este poco tiempo que llevamos de 4 meses con el digital tribunapalencia.com, quizás también un poco por la vinculación personal que está en estas historias, las noticias más visitadas, pero multiplicado por 5 y por 6, son todas las que ponemos vinculadas al medio rural, noticias en positivo.
Uh-huh.
La gente tiene ganas de leer noticias de lo rural en positivo, porque independientemente de nuestros políticos que puedan hacer mejor o peor, y que yo creo que además en lo local no se vota ni a las siglas, que se vota a las personas
que se conocen, sí.
Hay mucha gente que tiene ganas de hacer cosas, y es cierto que los pocos jóvenes y de mediana edad que están en los pueblos no les queda más remedio que estar en el AMPA, ser el entrenador de equipo de fútbol, muchas cosas a la vez, pero hay gente que tiene que hacer cosas, que quiere hacer cosas, porque hoy
ya en los pueblos vive quien quiere. Hoy, vivir en un pueblo es una filosofía de vida. Yo no tengo nada que ver, y soy hijo de agricultor, no tengo nada que ver con la agricultura y la ganadería. Yo voy y vengo al pueblo todos los días. Es más, hoy me he ido a comer al pueblo, he cogido el coche y he venido aquí porque Tomás me dijo, el miércoles tenemos tertulia, y me he vuelto aquí. Porque los de los pueblos no tenemos inconveniente en venir a trabajar a la capital e irnos a dormir al pueblo. Pero podríamos hacer una larga relación de profesionales que van todos los días a trabajar al pueblo y no duerme ni vive allí ninguno. Y lo más lamentable, y no quiero que se generalice, muchos expertos del desarrollo rural, muchos agentes de desarrollo rural, muchos gerentes del desarrollo rural, van y vienen desde Palencia a sus respectivas oficinas todos los días, y luego nos dicen a los que vivimos en el medio rural que tenemos que ser emprendedores y que tenemos que jugarnos nuestro dinero y que se vive muy bien en el pueblo. Y hemos llegado a un punto en el que igual hay que establecer una discriminación positiva para decir que, oye, chico, tú me dices que yo tengo que emprender en el medio rural y que hay que apostar por el desarrollo rural, pero me lo estás diciendo tú que vas y vienes todos los días desde la ciudad. Si es tan bueno, si es tan positivo, si tiene tantas posibilidades, ¿por qué no sufrimos las penas juntos? A los pueblos van los profesores, que me parece muy bien. Va el médico, van los guardias civiles, van los secretarios, y así un largo etcétera. Por cierto, a veces van hasta los alcaldes.
Y van los agricultores.
¿Eh? Y van los agricultores. Sí. Pero a nadie se le puede exigir, porque oye, lo pone la Constitución, cada uno vive donde le da la gana, y si te vas quedando sin servicios, te vienes al pueblo. Algunos somos de familia numerosa, nosotros somos 6. Ahora la gente también, es cierto, que se deprime enseguida. Coges un coche de segunda mano y se había que venir 4 a estudiar al Instituto Viejo, ibas y venías, y estabas en Palencia a la hora que entraba el primero en FP. Y te ibas al pueblo a la última hora que salía el último, porque te enseñaban tus padres y tus hermanos mayores dónde estaban las bibliotecas. Y estudiabas, y ahora no. Ahora, por alguna extraña razón, quizás porque, yo qué sé, no va a entrar en el sistema educativo, es que, ay, si ya el niño te queda al instituto, me voy a ir a Palencia.
Has dicho una.
Sí, pero es que hay muchas variables.
Claro, que sí, por ejemplo, esto es,
te hablo.
No hay verdades absolutas.
Mira,
todo
te pongo datos, no, no. Datos concretos. Un niño de Espinosa de Cerrato que quiera venir al instituto a Palencia, en invierno se tiene que levantar a las 6 de la mañana.
Y eso tampoco es justo.
Entonces, yo creo que ahí ya entran en juego otras variables que yo creo que, aparte de injustas, son un poco delirantes, claro, porque ya claro, entramos en derechos de uno o derechos
de otro. Yo siempre decía que el título de bachiller de los pueblos valía por 2.
Claro.
Claro, por el esfuerzo, ¿no? Ahora que tanto sabe el esfuerzo. No, pero ahí hay otra cosa, no sé qué opináis vosotros, por propósito de una frase que has dicho, que se viene jugando mucho con ella y yo creo que hay que ponerla en su contexto adecuado. Cada uno es libre de vivir donde quiera, evidentemente. Pero igual que cada uno es libre de vivir donde quiera, si los políticos o la clase dominante o quien fuera hiciera todo lo posible para que nuestros pueblos fueran atractivos, esa gente que busca en otros sitios lugar para realizar su proyecto personal y profesional, podía buscarlo. Pero claro, si vas a nuestros pueblos y resulta que para ver una pequeña iglesia tienes que andar buscando a la señora Petra, y si la encuentras la ves, y si no la encuentras pues no la ves, y te marchas, y no hay nada, y tienes instalaciones de turismo donde va un matrimonio con 2 hijos y te dicen, bueno, estamos 2 días, pero claro, no solo de piedras y de románico y de paisaje natural vivimos. Los niños quieren algo de la tarde, les lleves a comer una hamburguesa y tomas una Coca-Cola, claro, por poner un ejemplo, ver algo. Entonces, si todo eso no se dinamiza, pues evidentemente quedaremos los bucólicos o los enamorados de medio rural.
Muchas piedras, ¿no?, segovianas va a haber en Castilla y León. Bueno, no tantas, porque tampoco hay muchos pueblos que hayan visto claro que tenían patrimonio como para explotarle. Y luego hay otra cosa. Todo el mundo tiene que saber que hay pueblos monumentales y hay pueblos que pueden ser, que tienen que saber que tienen que explotar lo medioambiental, otros que tienen que explotar. Y de repente, no, todo el patrimonio, todo, no, hay quienes, hay pueblos con señorío, con estructura, que la tienen que explotar y otros se tendrán que dedicar a otras cosas. Otros a lo mejor pueden decir, yo voy a dedicarme a atraer a pequeños empresarios, que ahora era complicado antes, ahora mucho más. Pero yo qué sé, algo hay que hacer, algo hay que hacer, y yo no sé porque cuál es el eslabón de la cadena que falló y todo hace aguas. Y las medidas que se toman son parches.
Porque destruir es muy fácil y construir
y luego,
cuesta mucho más.
Hombre, a ver, luego estamos con la lucha de las cabeceras de comarca. Luego no podemos pretender todos tener piscina climatizada. No, todos no podemos pretender tener instituto. Uno tendrá el colegio y en Tierra de Campos pues uno puede estar estudiando en Fuentes de Nava en el colegio y el instituto será el de Paredes. ¿Vale? Luego, por ejemplo, dicen, no tengo piscina climatizada. Bueno, la tienes en Palencia, y si no, la tienes en mina de Río Seco. Pero es que ahí entramos en otra parcela, porque tenemos sentimiento de pertenencia a una comarca, es decir, vale, yo soy de Ampudia, pero también vendo y promociono Villerías, Torremojón, Pedraza, Santa Cecilia, Autilla. El que está en Paredes, cuando el turista llega allí, le manda a Fuentes de Nava a ver el humedal y luego a Becerril a ver el museo y le dice que en Cisneros tiene una joya mudéjar impresionante. O seguimos mirándonos el ombligo y decimos, mi pueblo tiene que tener todo. No se puede. Tenemos que hacer rutas, tenemos que vender, para eso hay que educar. Vender turismo cuando vamos a las ferias de manera organizada. Yo, por ejemplo, claro, los que somos terracampinos, yo todavía estoy por ver una promoción turística que ponga comarca de tierra de campos. Iglesias y catedrales, castillos,
la de Provence, o la propia laguna de la Nava.
Claro, ¿no? Potenciar, no sé, es que no es fácil, sí, es complicado todo esto.
Ahí
¿eh?
En el medio rural, cuando lo hemos hablado aquí alguna vez, el sentimiento este del localismo.
El localismo, sí.
Mi pueblo es mejor en la medida que el tuyo es peor, sí. O que hago el tuyo peor. Sí. ¿No? Y,
no te lo creas, es mejor el mío, ¿eh?
Sí, claro. Y luego que no sé si tenéis esa sensación de que se ha educado el concepto de el pueblerino, el de pueblo, ¿no?
Pero yo creo que lo de la boina y el cigarro colgando de la comisura del labio ya ha desaparecido, ¿no?
Una cosa peyorativa, yo siempre he dicho que ser de pueblo imprime carácter, cual sacramento, y eso es así, pero como que nunca se ha valorado, es decir, es importante. A nadie, hijo, estudia y márchate. Esa es la frase de los pueblos. Hijo, estudia y márchate. En los colegios hay una asignatura que se llama conocimiento del medio, ¿no?
Sí.
¿Qué medio se les enseña?
No, sí, el medio se les enseña. Porque yo conozco a muchos profesores, son unos entusiastas, y el problema es que en mucho medio...
Pero se llevan a Saldaña, a ver explotaciones ganaderas, que nadie...
Pero luego, ¿qué?
De Palencia, que su abuelo seguro que es de pueblo, que no han visto...
Una vaca en su vida, ordeñar una vaca. Sí, sí, claro, pero es normal.
Eso no puede pasarle a un chiquito de Palencia, porque esto no es Madrid. Y si pasa, es que algo se ha hecho mal.
Pero se viene
porque la leche no viene en Tetrabrí y en Carrefour.
Se viene haciendo mal desde hace 50 años, porque yo, que soy de pueblo también, vas y solo ves a mi generación, quedan tres. Y el resto nos vemos pues en las fiestas del Valle. Un domingo de agosto, un día que hay por allí, que es la Feria de la Alubia, y te pones en contacto, vais ahí, sí, pues nos vemos, venga, a ver si quedamos ahí, comemos, o nos tomamos unos chetos o tal. Entonces, claro.
Ese día estamos encantados todos de ser de Saldaña.
Claro, pero es que ese no es el tema. El tema es que a partir del 15 de septiembre, pues a las 6 de la tarde el pueblo está vacío.
Claro.
Y salvo alguna asociación, un grupo de teatro que hay ahora allí, en fin, como todos. Y no sé, por ejemplo, vosotros dos, ¿qué habitantes tenía Estudillo hace 25 años, Manolo?
Hace 25 años, pues tendría cerca de 2.000 y pico.
¿Y ahora?
Pues ahora censados hay 1.066 y yo discuto en la bodega, que es donde se discute.
Buenas bodegas.
Pues que en invierno no creo que haya 700 personas. ¿Eh?
Claro. Estamos hablando de una previa del 60% de la población.
En Astudillo ahora mismo...
Y el día que no haya PAC, ya veremos.
Claro.
En Astudillo ahora mismo, yo qué sé, si necesito... Yo ahora siempre lo he dicho, yo cuando estuve en la estaba en el año 78, en la agricultura había cuando se intentó empezar a hacer la estadística de conocer cómo realmente estaba la agricultura, porque no se sabía ni el número de agricultores ni el número de explotaciones. El agricultor jugaba con las cartillas del SEMPA, les ponía el nombre a la madre, el hijo, bueno, todo ese rollo. Había en Astudillo, si no me equivoco, había 115 explotaciones agrícolas, 115 viviendo en Astudillo, que estábamos viviendo en Astudillo. Ahora, viviendo en Astudillo, y es uno de los, el tercero o el cuarto pueblo más grande en superficie agraria, no creo que haya seis.
Pero el día que se acabe Astudillo se acabó todo, ¿eh? Porque si de Astudillo sale el sol...
Pues ya, como digo, o sea, yo...
Hay que tenerlo muy presente esto.
El sol ya sale detrás de una tapia.
Bien. Sí que es verdad que a nivel rural también las actuaciones que se han hecho, o sea, no han tenido una consecuencia en aumento poblacional.
No.
Por ejemplo, yo
que los frontones no llevan gente.
Y tú que lo conoces, Julio César, Boada de Campos. Sí. O sea, cuidado que está bien la laguna, el camino de acceso y demás, pero a nivel poblacional, Boada de Campos sigue vacío prácticamente.
Sí, pero como decía, el alcalde a él sí le ha servido pues para poder tener un pequeño centro de interpretación allí, del humedal, con un recinto de... para el visitante, que también es bar y teleclub, que a los pocos que están, pues les ha dado vida, ¿no?
Hablábamos, sí, de, hablábamos de Astudillo y Baltanas, ¿qué?
Pues, igual, bueno, se ha mantenido, mejor que Astudillo, por supuesto.
Sí.
Se ha mantenido porque...
Mira, ¿sabes por qué se ha mantenido Baltanás? Y igual que es la única salida para el medio rural, fijando población y trabajo. En Baltanás estaba la de Quesos, estaba Agropal. ¿Cuánta gente trabaja allí? ¿Cuánta gente se ha mantenido allí trabajando? Bueno,
para fijar población en medio rural hay que generar empleo para las mujeres.
Para quien sea, pero algo tienes que generar empleo.
Lo que se está salvando en el medio rural básicamente es por el gran papel que hay que reconocerle a la mujer del medio rural. Claro. Que no, es que lo está poniendo todo encima de la mesa. Si hoy día, que a mí me parece raro que haya todavía tan pocas alcaldesas y tan pocas concejalas, porque al final son ellas las que están en todo. Y es que ellas son las que están tirando del carro y las que de verdad... O sea, la mujer que se ha querido quedar en un pueblo es porque ha dicho, me quedo porque me da la gana. Sí. Y entonces, esa tira para adelante con todo el carro. Sí. Uh-huh. Y entonces, yo me acuerdo a algún alcalde que me decía, ay, ¿qué hay que hacer, chaval? Me decía a mí, generar empleo para las mujeres. Porque si la mujer se queda el hombre. Y si el hombre tiene que ir y venir a la fasa, va y viene.
Pues mira cómo generaban empleo para las mujeres en las cooperativas de Cisneros, de Tierra de la Vega, de cantidad de mujeres en Cascón de la Nava, cantidad de mujeres que estaba trabajando, y de repente los grandes empresarios y los pequeños empresarios decidieron que era mejor hacerlo en China.
Exacto, exacto.
¿Y cuántos telares y cuánta gente vivía de eso? Ahí está el tema de...
O la industria de los curtidos,
claro,
en Villarramiel, por ejemplo.
El tema fundamental de la clase política. O sea, no han valorado eso, amparándose en lo que llaman el libre mercado y no sé qué. No, señor, es que eso no es libre mercado.
También vamos a reconocer que se ha invertido mucho en el medio rural por parte de las instituciones, son las que tienen el dinero.
Sí, pero
los grupos de acción local yo creo que han hecho también una labor
pero
importante.
Pero yo no sé si con mucha racionalidad.
Una lanza a favor de también todos esos técnicos y responsables que han estado en muchos sitios, mayoritariamente, que también se han esforzado en que tire para adelante.
Pero sí,
a veces,
hemos
metido mucho dinero,
pero no luce.
Pero el resultado no luce.
Claro, no luce, ese es el tema. No,
y entonces dices, te pegas de cabezazos contra el tapial.
Claro. El pueblo sí luce, todos tienen un alumbrón maravilloso.
Sí,
todos,
claro. Y un polígono industrial
que
allí.
Cuatro habitantes y tienen unos alumbrón maravillosos, unas aceras extraordinarias. O sea, se ha invertido en lo que no se tenía que haber invertido. Eso tenía que haber posterior.
Pero, hombre, también hay
tenía
que
haber venido.
Las calles asfaltadas y las luces puestas también hay que tenerlas, ¿eh?
Sí, pero
porque
posterior.
Dices, se siguen asfaltando calles.
Pero posterior
calles, ¿eh?
es como decía yo en plan de broma.
Sí.
Le comentaba yo un día, bueno, en la muestra de cine, y les decía uno, cuando dentro de 1000 años o 1500 años vengan los arqueólogos y se excaven en el medio rural palentino, dirán, joder, qué afición había a la pelota vasca. En todos los pueblos había un frontón.
Eso es verdad.
Un frontón en pueblo, pero un frontón era necesario esa inversión hacer un montón, o que era como cuando se hizo el canal del Pisuerga, de los 4 sacos de cemento, 3 para repartir y 1 para la obra.
No, pero también hay...
Ese es el problema.
Es verdad, Tomás, y hay actuaciones... Tiene razón,
que no Manuel, tienen sentido.
No, creo que no tienen sentido.
Un pueblo, y no quiero decir el nombre, está hecha la pared del frontón, la de enfrente. Pero la lateral no está hecha, porque no ha llegado presupuesto. Eso termina cayéndose, porque ya lleva 4 años.
Pero siempre será un buen respaldo. Entonces, para poner delante el camino escenario para la orquesta.
No,
corta el aire.
No, pues si se viene el muro encima.
Es que ha habido obras y actuaciones sin...
No, pero ahora, como estamos en crisis, lo vemos todo con un tamiz.
No, pero en épocas de bonanza, y yo hemos hablado de las autoridades, y a lo mejor si el procurador de zona hace mucho por su pueblo o hace menos... Pero yo creo que hay algo que va dentro de la idiosincrasia castellana, que es la falta de iniciativa privada. O sea, yo no comprendo cómo en torno al sector lácteo, por ejemplo, no hay ninguna industria potente en Palencia. Yeah. Tanto en la industria quesera, procedente del ovino, y bueno, en Saldaña, porque todavía se han unido en cooperativas, aunque la leche está en crisis, pero bueno, hay explotaciones punteras, el nivel de producción no tiene nada que envidiar a las grandes explotaciones gallegas y cántabras. Pero no le veo yo a la iniciativa privada, quizá hemos hablado, aquí hemos tenido al presidente de Agropal, que parece que está despuntando un poco en algún sector.
Ahí sí, son un ejemplo.
Pero yo vas a Támara y lo que había que eso ha desaparecido, vas en Villerías, queda un pequeño reducto, ahí en Baltanás medio hora que parece que están despegando, y vas ahí a Villaumbrales y también queda ahí un pequeño reducto, pero nada que diga, bueno...
Que tenemos que tener una empresa, las empresas transformadoras, porque dices, claro, me gusta desayunar... ¿Conference de qué? Nos dice, pues si eso podemos hacer nosotros aquí.
Perfectísimamente.
Vendemos el cereal para allá y luego nos viene en la cajita y nos lo clavan a...
Entonces, no
hemos tenido iniciativa.
Y claro, no sé, pues ahora.
Miedo, tampoco había.
Es que no hemos tenido.
Y ahorrar, ahorrar y ahorrar.
No se ha considerado que el capital tenía que invertir aquí. Ya. O sea, claro. no ha habido iniciativas. Ha habido muchas iniciativas que han tenido que cerrar. Voy a ponerte un ejemplo hablando del textil. Cuando tú, en mi pueblo, sí. No voy a poner, hace, no lo sé exactamente, 15, 20 años, un grupo de mujeres iban a poner pues los textiles o no sé qué. Se les iba a conceder una ayuda, la ayuda no llegaba, recurren a crédito y cuando ya no pueden ni hacer frente a los intereses del crédito, eso se viene abajo.
Exacto.
Todo por una ayuda
que no llega,
que no llega a su tiempo para no tener que recurrir al crédito y tener que hacer frente a
unos intereses. Eso ha ahogado y asfixiado.
Claro,
a mucha
y eso
gente.
Sigue asfixiando. ¿Por qué tienes, por ejemplo, hablas de industrias que salen, como por ejemplo la de Villarías y todo eso? Una empresa familiar, un producto de calidad.
Sí. Gente entregada.
Gente entregada y visión de negocio.
Exacto. Claro, la visión comercial es imprescindible.
No entregar el producto a alguien para que te lo venda, sino véndelo tú. Coloca tus ramas, coloca tus cosas. Sí, sí, sí. Ese es el tema.
Se pueden unir para comercializar, abaratar costos, ¿no? Sí, pero siempre y cuando lleve tu emblema y lleve tu logo y lleve tu
pero
producto.
Pero luego también es cierto que tenemos empresas importantes en Palencia, afincadas en el medio rural, que están haciendo grandes cosas y que exportan. Yo llevamos ahora en el programa, en la radio, como 3 o 4 meses hablando con gente que está haciendo cosas importantes. Y a lo mejor no nadie se había preocupado de decir, vamos a llamar a estos señores que nos cuenten qué es lo que hacen, porque eso transmite optimismo a los demás. Uh-huh. Si ahora somos capaces de vender agua de mar desde el interior,
claro, lo que pasa,
¿no?
Que,
para cocinar,
que eso no fija población porque se explota.
Voy a poner
y
un ejemplo de mi pueblo, y además es que cuando se habla, a mí me gusta ver reacción. Diego, el de la pastelería de Astudillo, un chaval joven, acaba bachillerato, decide ir a Itagra a hacer unos cursillos de pastelería, monta una pastelería, se perfecciona, trabaja, ahora va cantidad de días gente de Palencia a comprar pastas, haces campaña, porque tú en tu pueblo te gusta que haya campaña, porque en el colegio, cada vez que hay, de mi mujer, cada vez que hay una celebración, tráenos unas cajas de pastas, tráenos no sé qué. Está él tratando de vivir y tiene 3 puestos de trabajo. Ya creo, 3 puestos de trabajo. Dos en el horno, 2 a atender, está vendiendo. Le pregunto, que le hicimos una entrevista en la revista La Oca. ¿Qué ayudas has tenido? Ninguna. Hasta un día que me descargaron la arena fuera, que estuvo unas horas, vino el ayuntamiento y me cobró. No has tenido ninguna ayuda, solo problemas. ¿Cuánto vendes en el pueblo? El 94-95% lo vendo fuera. El pueblo no, el pueblo dice, en vez de sentirte orgulloso de que algo surja, que tiene calidad, dice, oh, es que es muy caro.
Pues ahí estamos en ese eslabón perdido que digo.
Exacto.
Yo.
Exacto.
Por medios incrase.
Ese es por su tipo de trabajo, que trabaja de noche, que no sé qué.
Bueno, pero que aquello de que nadie es profeta en su tierra.
Claro, no puede vivir en otro lado. Ese tipo de cosas es lo que genera.
Nos quedan 8 minutos. Alternativa a la solución, se atisba. Por algún lado, tenemos que resignarnos ya no al abandono del medio rural, sino a la pérdida generalizada de población de la provincia, porque incluso la capital pierde. Antes la capital recogía gente más o menos del Alfoz, de Pulsera, pero ahora también la capital pierde por ese fenómeno migratorio que es el éxodo juvenil, que efectivamente cada uno tiene derecho, como decíamos anteriormente, a construir su proyecto personal en cualquier lugar, pero no somos lo suficientemente atractivos a una provincia como decir, bueno, pues vienen de fuera. Vienen aquí y de repente ves gente, tanto en lo que es los fenómenos migratorios de gente sudamericana o del norte de África.
Pero hay gente que está volviendo al mundo de la agricultura, ¿eh? Hay gente que
no
está
lo sé,
ves
ojalá.
Los datos y ves que está, sube. Y ahora mismo sí que ves que hay gente joven que te dan los datos, que sí, que se va enfilando. Que hay mucha gente que también, yo creo que ocurre algo, que hay gente que igual se fue del pueblo y que como que le da vergüenza.
Hombre, volver si no has prosperado, claro, ¿no?
Pero si te van a recibir con los brazos abiertos. A lo mejor no pudiste triunfar en el País Vasco, en las comunidades periféricas que tanto deben a Castilla, pero vuelves a casa y la gente te va a recibir con los brazos abiertos.
Hay una
cosa
que está clara, que la agricultura controla la administración. En los pueblos que prosperan, o las comarcas, o las ciudades, o las regiones, o como las queremos llamar, son las que tienen industria. Sí. Donde no hay industrialización.
Y aquí
en torno al sector primario, yo creo que se ha hecho poco en cuanto a la industria.
Y luego sobran todos los alcaldes que dicen que van a poner farolas y asfaltar calles, esos fuera todos.
Eso es que va a faltar, mira, a faltar calles y poner farolas y arreglar edificios se da por sabido. A partir de ahí, ¿qué ofreces?
Claro,
es que eso, ¿qué ofreces?
Lo que has dicho es mantenimiento.
Y transmitir optimismo y a lo mejor tienen que llevar los ayuntamientos y dime, pues tengo aquí este edificio y voy a hacer 5 locales en régimen de alquiler para que este señor monte solo los fines de semana porque aquí hay mucho turismo, una tienda de flores seca y ese de vinos y de tierra de sabor y de lo que quieras. Complemento de renta. Uh-huh. Yo soy de Ampudia. Y Ampudia, el turismo es el primer sector económico, no lo es ni la agricultura ni la ganadería. Y yo me acuerdo del alcalde que en tantos años estuvo, Bautista Hernández, que en paz descanse, que tenía muy claro qué quería hacer con Ampudia. Dijo, chaval, yo me acuerdo que tenía 19 años y era corresponsal para el norte de Castilla. En Ampudia hemos de ver tantos restaurantes, tantas casas rurales, tantos museos. Se ha cumplido todo, absolutamente todo, porque tenía visión de futuro. Que yo me acuerdo, mucha gente decía, ¿tu pueblo por qué se dedican a arreglar tantas piedras? Mm. Pues Ampudia es un pueblo de secano, bueno, con páramo, claro. Y ahora mismo pues eso ya se ha cubierto. Claro, en Ampudia, igual que en todo, tantos pueblos, como no se haga algo, se va la población. Y la gente no se queda.
¿Y la gente de los eólicos trabajan y viven ahí, en Ampudia o no?
Yo no sé, hay algunos que sí viven. Y luego, claro, como en Ampudia, como en tantos sitios, que muchos a lo mejor han empezado viviendo allí y luego se han ido a Palencia. No. Pero no sé, no te puedo, no me quiero equivocar, pero no sé si hay 16 o 17 trabajando
en
los molinos.
¿En el pueblo? No sabes.
Unos sí y otros no. Pero es que hay mucha gente que luego se marcha. Porque, mira, esto es otra cuestión. Dice, montamos empresas y fábricas en los pueblos. Y yo siempre he dicho, joder, pero es que a lo mejor la gente va a trabajar a la fábrica al pueblo, pero si me pilla cerca de Palencia, me voy a Valladolid.
Bueno, pero claro,
pero el pueblo... Porque es entendible. Es entendible, ¿verdad?
¿Quién iba a pensar, Julio César, que un pueblo como Ampudia, con ese potencial turístico, puede tener 22 chavales en el colegio?
Eso es tremendo.
De los pueblos de alrededor de Ampudia.
Es demoledor, ¿eh? Sí, es demoledor.
Claro. Y,
ese es el tema.
Es demoledor.
Cuatro o cinco... De la finca de Rayaces, son marroquíes. ¿Quién iba a pensar eso?
Es demoledor.
¿Qué es lo que hablamos? ¿Qué?
Pero probablemente en Ampudia, si no se hubiera invertido lo que se ha invertido, y esta es una opinión personal, uh-huh. Ampudia estaba, si ahora está mal,
sí,
estaría muerto.
Sí, sí.
No, pero luego,
muerto
pero
de que muerto.
Que no tiene una repercusión.
Luego sorprende que cierren el ejercicio con beneficio en muchos pueblos, o sea, con la cantidad de inversiones que son necesarias, aunque solo sean esas calles, no esas farolas. Pero hay una cosa que...
Vale, pero es que claro, la mayoría de los alcaldes de los pueblos pequeños que no cobran, que lo mismo quitan el hielo, que la nieve, que lo hacen todo, es que esos señores necesitan... Había que hacer un monumento en alguna plaza donde se quiere decir al alcalde rural del pueblo pequeño, que lo ha hecho todo.
No, pero donde hay industrialización, porque...
Al alguacil,
igual que el alfoz de Palencia ha crecido, porque Villamuriel no soñaba ni ser lo que era si no hubiese instalado a Renault allí, ¿no? Claro. Pero que una industria de fuera de un pueblo, quizá mucha gente no viva. El 80%, el 90%, que solo viva un 10%. Pero los impuestos que generan esas industrias revierten en el pueblo, en teoría. Vamos, salvo que hacen como pasa muchas empresas que aquí, que tienen el domicilio social en Madrid y pagan los impuestos en Madrid.
Debe quedar más facilidades. Y lo que comentaban aquí los compañeros de tertulia es que un señor que quiere montar un negocio y si tiene alguna subvención que llegue ya.
Bueno,
el aguas.
Julio César, que nos quedan...
No hemos resuelto nada, ¿no?
Nos quedan 3 minutos. Sí. Pero simplemente para que nos hables un poco de... A mí que me registren. ¿Qué quieres decir con eso? Debe ser un compendio de esos artículos que has sido tú...
Sí, hay cosas de antes... Hay historias muy de hace muchos años... maquilladas, puestas al día, 53 historias, unas tristes, otras alegres, con base de lo rural.
Ese título suena así como exculpatorio, ¿no? Suelo decir uno yo...
No, es que hemos llegado a un punto en todo en general que parece que te tienes que justificar y decir, usted, yo soy yo y mis circunstancias, que decía Ortega y Gasset, y a mí que me registren. Yo digo lo que quiero decir, opino como opino y expongo lo que expongo, y a uno le gustará más y a otro le gustará menos. Uh-huh. Ese libro, sí, tiene como base lo rural, pero también se hace mucha referencia a lo urbano. Y en el fondo es un libro para ponerse triste y terminar contento. Porque hay que transmitir alegría y esperanza. Y siempre termino con la misma frase que del otro libro anterior, que yo siempre digo lo mismo. Es que sin pueblos no hay futuro. Uh-huh. El día que nos entre en la mollera a todos, que sin pueblo, o sea, sin pueblo no hay futuro. El día que no viva nadie en ningún pueblo, vamos a tener un problema muy serio. Entonces, a un servidor como a otros tantos, supongo que a todos los presentes, que nos registren. Si estamos en la pelea todos los días, podemos acertar más en algunos argumentos, menos en otros.
pero tenemos ganas y le ponemos pasión. Y aunque a veces uno tenga la sensación de que está predicando en el desierto, dices, mira, yo me voy con el deber cumplido.
Sí, pero yo creo que no se pasa como aquel, una vez en mi pueblo contaban con nadie, todavía un peón caminero, allí pues quitando, desbrozando una cuneta de una carretera, y pasó por allí, pues el de Braspolo, con 15 o 16 que van a hacer un proyecto, y el hombre se le quedó mirando y dice, solo les falta decir cava, 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 o sea que 15, percibiendo la necesidad, pero uno solo trabajando en satisfacer esa necesidad, ¿no?
Sí.
Y eso es un poco, pues tenemos ahora la polémica de las diputaciones, pues bueno, yo creo que dependa del color político el que una diputación puede apoyar a un pueblo o no apoyarle, cuando hasta ahora todos hemos descubierto que las diputaciones no tienen razón de ser hoy día en la estructura del Estado moderno español, que los pueblos, la comarcalización o las mancomunidades, que se han visto que ha dado resultado cuando han existido y tenía potencial para acercar los servicios, y que el colegio, en lugar de tener el instituto, tener que salir y levantarse a las 6 de la mañana, como apuntaba Pablo antes, bueno, pues si lo tienes a 5 kilómetros y te va a acercar tu padre en 5 minutos, pues sería mucho mejor, y eso sí que fijaría población, porque si no, esos chicos, cuando tengan 15 años, estudien el bachiller, en cuanto tengan la primera oportunidad van a dejar el pueblo, porque no tienen discoteca, no tienen amigos, no tienen ocio, no tienen otra serie de cosas que les ofrece más o menos la ciudad, y que bueno, pues es la primera gran palanzamiento para irse, que se puede ir todo el mundo donde quiera, pero claro, no volver el día a la patrona, claro, a comer el chorizo a la suegra.
Partimos de la base que no sé quién, que vivir en la ciudad es lo mejor. A lo mejor ese es un concepto erróneo.
Claro, ese es el tema. Pero bueno, decía Paco Martín Soria que la ciudad no era para él, pero de hecho da la impresión de que hoy la ciudad cada día es para más y los pueblos para menos, desafortunadamente. En fin, ha sido un placer, Julio César, tenerte.
Gracias a vosotros.
Así esta tormenta de ideas que hemos tenido un poco sobre el medio rural.
Muy agustirrino, galán.
Sobre tus obras. Eso que dicen por fuentes y por paredes, ¿no?
En Villarramiel.
Sí, Villarramiel. El triángulo de las Bermudas, que llaman algunos ahí. Muy bien, pues Pablo, Manolo, un placer también vosotros en este último nuestro programa del curso 2012-2013. Buen verano. Cuidado con el coche, Manolo.
Sí, carretera, la inconveniente que tiene de ir de la ciudad hasta el pueblo.
Pablo, ha sido benévolo con los alumnos, no ha suspendido a muchos.
Sí, 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 por supuesto.
Sí, sí. Progresan adecuadamente.
Julio César, te esperamos cuando quieras, ya sabes,
pues aquí estamos,
Radio Color es abierto para oírte, lo que has escrito, lo que haces, y sobre todo si esas percepciones que tenemos sobre el medio rural van cambiando, en positivo.
Y más éxitos para esta radio, que se lo merece.
Gracias. Muchas gracias también a todos ustedes, señoras y señores oyentes. Les dejo en la sintonía de Radio Colores. No se olviden, en el 107.7 de FM.